Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Yo creo que los seres humanos deberíamos detenernos de vez en cuando y preguntarnos qué sería de nosotros si no encontráramos razones para reír, ¿verdad? Y quien dice razones, dice personas capaces de hacernos reír. Porque la risa, aunque no nos demos cuenta a veces, es la verdadera sal de la vida. La risa, señoras y señores, tiene algo de salvadora. Nada como la risa para atenuar y hasta espantar. Sí, espantar las sombras que suelen rodearnos e incluso colmarnos, porque las más preocupantes de esas sombras no están a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros mismos. Pero llega la risa, por mediación de alguien, ¿verdad? Y de repente, aunque solo sea por unos minutos, todo es claridad. El pueblo cubano tiene fama de risueño, como todos ustedes saben, aunque hay unos versos de Nicolás Guillén que a mí siempre me han impresionado y los he compartido con ustedes en más de una ocasión. Mi patria es dulce por fuera y muy amarga por dentro. Yo no creo que Cuba sea amarga, no lo creo, pero sí creo que es más triste en el fondo de lo que algunos suponen. Por eso sería bueno detenernos de vez en cuando y agradecer que nunca hayan faltado quienes nos hagan reír, quienes nos hayan permitido paliar la tristeza. Pienso en Chicharito y Sopeira, en Tres Patines, en Mamacusa Lambrito, en Cachucha, en Guillermo Álvarez Guedes, en Virulo, en Alexis Valdés, en Pánfilo. Todos, de una manera u otra, han sido grandes aliados nuestros a la hora de combatir esas sombras a las que acabo de referirme. Y hablo de la necesidad de la risa, de su enorme valor, porque hoy tenemos el gusto de contar como invitada con Noris Joffre, una actriz entre cuyos talentos ha estado y está precisamente ese: divertir, entretener, hacer reír. Noris Joffre tiene una larga y hermosa carrera en el teatro, la radio y la televisión, ha hecho cine, es tan querida en Miami como en Puerto Rico, y yo le agradezco mucho a Maite Rodríguez, nuestra productora, que me haya hablado de ella y que haya propiciado este encuentro. Hola, Noris.
Muy buenos días, Orlando. ¿Cómo estás? Un placer para mí conocerte. Yo estoy muy bien, pero mejor ahora.
Yo también ahora estoy mejor ahora que estoy contigo.
Por supuesto, qué linda energía tienes.
Bueno, la que me trajiste tú.
Ave María, pues entonces tenemos tremendo combete, como dicen en Puerto Rico. Somos el combo activado, hasta abajo.
Gracias de veras por aceptar nuestra invitación.
Yo encantada de la vida. Para mí es un honor haber estado aquí hace muchos años atrás y regresar.
Mira qué bien.
Pero muchos, ¿eh? No te voy a decir, yo creo que ni cuántos, porque tendría yo en ese entonces veintitantos cortos.
¿Y viniste a estos estudios?
A estos estudios. No estoy segura si eran aquí donde estaban ubicados, porque no manejaba. Ajá. Manejó mi tío Rosendo Rosell.
Bueno.
Entonces,
un hombre extraordinario, un artista de primera fila,
sí,
¿no?
Sí, señor. Sí,
que también
señor.
Nos hizo reír muchas veces.
Sí. Él en los últimos años estuvo en Sábado Gigante, ¿se acuerda?
Claro, claro.
Trabajando
claro.
En Sábado Gigante.
Yo lo vi muchas veces en el teatro. Es más, puedo decirte que la primera vez que yo fui a un espectáculo cubano en Miami, el maestro de ceremonias era Rosendo Rosell. La gran artista ese día era Olga Guillot.
¡Anda!
Pero también estaban Roberto Ledesma, un excelente bolerista cubano, y un dúo que estuvo muy de moda en Cuba en los años 50 y luego en Miami, el dúo Cabrizas Farage. Y Rosendo era el maestro de ceremonias. Y luego mi esposa y yo, Mara y yo, tuvimos la suerte de ser amigos suyos y de Marta.
Ajá, de
su
Marta.
Esposa, tu tía.
Supuesto, mi tía Marta.
Tu tía, ¿no?
Ella así tan chiquitica y tan menudita siempre, sí, con sí, su sí. estilo tan
gente
peculiar.
Gente buena, gente agradable.
Sí.
Y Rosendo con un talento enorme, ¿no?
Extraordinario.
Lo mismo en el teatro que en la radio, que en el cine, porque hizo cine también, ¿verdad?
También en Cuba.
Escribía muy bien.
Sí, también. Él mismo se hacía sus rutinas, los chistes, todo.
Qué bien. Pregunta.
Ajá.
¿Es difícil hacerte reír a ti?
Sí, muy difícil.
¿De veras?
Yo me río con muy poco. Mira, mira, pero hacer reír es fácil para mí.
Por eso te pregunté lo contrario.
Tú sabes, lo único que, a ver, hay una película que a mí me parecía que iba a ser espantosa. Mis hijos cuando eran pequeños me dijeron, mami, yo quiero ir a ver esa película. Y yo, no, por Dios, me tengo que ver esta película que debe ser espantosa. Nacho Libre.
Ajá.
Mira, cuando yo entré ahí, esa película desde que empezó hasta que terminó, siempre lo digo porque ha sido la única película en donde yo realmente me he reído.
De veras.
Que la barriga me ha dolido.
Y eso que el título no promete mucho.
No promete, pero es tan absurda.
De veras.
Y tiene tantas cosas inverosímiles.
Ajá.
Que yo, bueno, invito a que todo el que pueda verla, la renta, la alquila, la busque por Netflix.
Ajá.
Sí, Netflix, ya no alquila nada, ahora todo es por Netflix o por Amazon Prime. Vea, Nacho Libre. Yo, y la vuelvo a ver 10 veces y me vuelvo a reír.
¿Y por qué crees que es difícil hacerte reír?
Porque como hago reír, creo que la comedia es algo tan serio, porque si no lo tomo yo en serio, la vida, lo que te dice el texto que hagas, que digas, y uno mismo se va a poner en el plan de que mira cómo te quiero hacer reír. Entonces, muchos comediantes que yo veo hacen eso. Mira que te voy a hacer un chiste, es lo que dicen entre líneas.
Imponen la risa,
y
más que provocarla.
Tú mencionaste ahorita a un comediante que yo admiro cantidad, que también me río mucho con él, que es Alexis Valdés.
Claro.
Con Alexis yo me río cantidad. Ajá. Entonces, por eso, porque él dice las cosas tan y tan serio, y lo dice con tanta credibilidad, tanto, oye, porque es lo que te estoy diciendo, y mira cómo te lo digo, pum, pa. Cayó el chiste, el punchline, y ahí tú te moriste de la risa. Entonces, me pasa eso. Mucha gente piensa que hacer comedia es más fácil que hacer drama, y yo pienso que es todo lo contrario. Porque para el drama uno está vulnerable todo el tiempo, la vida te lo da ya. La vida te lo pone encima de la mesa todos los días de la mañana, nada
pero
más
la
que
comedia
ver.
No.
Pero la comedia no. A menos que tú seas, bueno, yo tengo un sentido del humor un poco negro, yo soy bastante, mi humor negro es muy, muy negro.
Ajá.
Muy negro, por De pensar a veces antes de decir las cosas, porque a veces la gente se queda, tiesa, ¿qué ha dicho? Digo, bueno, perdón, pero a mí me encantan los comediantes españoles.
Ajá.
Por esa misma razón,
claro.
Porque tienen un humor negro extraordinario. Y me voy mucho por esa línea.
¿Qué es lo que más admiras tú en un comediante?
Mira, chico, el compromiso, el hacer una rutina de verdad que tenga sentido, que tenga carne, una rutina en donde no te pares ahí solamente a decir chistes, porque hacer chistes cualquiera puede ser gracioso, pero no todo el mundo cae en gracia. Entonces, no es lo mismo tú pararte a hacer chistes que tener una rutina de stand-up comedy. Entonces, una rutina de stand-up comedy, por lo regular, eso es lo que yo hago. Para que tú sepas, yo no conozco casi ningún chiste. Tú me preguntas, Noris, dime un chiste, yo no sé.
Y son insoportables algunas personas que tan pronto lo ven a uno, comienzan a hacerle chistes, ¿verdad?
Ay.
Y viene uno tras otro, y uno quiere hablar, no sé, de un terremoto que está teniendo lugar alrededor de uno, y ellos insisten en hacerte reír todo el
tiempo. No, tú le tienes que decir, tengo un turno, agarra un turno, termines tu rutinita, a menos que la estés practicando y quieras que yo te sirva de comodín.
Ajá.
O de público, y dímela entonces completa, pero dime cuánto tiempo te va a tomar porque tengo cosas que hacer.
De veras, a mí me resulta intolerable.
Sí.
Entonces, ¿tú estimas que el comediante debe trabajar su puesta en escena?
Debe trabajarlo, y sobre todo, mira, Orlando, no todo el mundo tiene la chispa cómica, no todo el mundo tiene el carisma, no todo actor puede hacer comedia.
Efectivamente, efectivamente.
Yo, gracias a Dios y al universo, me eduqué como actriz en todo, en todos los géneros. Yo comencé bailando a los 13, 14 años con una excelente coreógrafa de Puerto Rico que se llama Sophie San Fiorenzo.
Ajá.
Y luego continué clases de canto con Rafi Monclova, otro gran compositor puertorriqueño, y seguí en la universidad estudiando artes y comunicaciones. Tengo mi bachillerato en artes y comunicaciones y tomando clases con una gran directora de Telemundo por muchos años que ya también falleció, Esther Palés.
Bueno, toda esa preparación es obvia. En tu manera de conducirte, por supuesto.
Muchísimas gracias.
En la fluidez del idioma, en el vocabulario riquísimo.
Muchísimas
En la expresividad.
Gracias.
¿Tú te consideras, supongo, ante todo, entonces, una actriz?
Yo, bueno, pues por supuesto. Desde que tengo uso de razón, digo, no sé si usaba la razón en ese entonces, tendría 4 años. Pero te digo que a los 4 años yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. No sabía cómo se llamaba, no sabía qué era ser actriz, qué era eso, pero yo lo que sabía era que yo quería bailar y cantar como todos los muñequitos que ponía en los discos LP. Sí, dije LP, son discos de pasta, sí, ya. Revelé mi edad, ahí está, saquen cuenta, hagan lo que quieran, discos de pasta.
Yo tengo LPs todavía en mi casa.
Sí.
Así que siguen siendo contemporáneos.
Por supuesto. Y ahora son vintage.
Ahora
es algo trendy.
Y hay coleccionistas de ellos
por
y todo
supuesto.
Eso, ¿no?
Llego a saber eso, no los entrego y me hubiese hecho millonaria con los años.
Por eso yo conservo los míos.
Entonces ya lo eres.
Soy millonario.
Ya lo eres.
Una pregunta. Entonces, ¿el comediante que hay en ti es un rol, un papel que tú encarnas o una dimensión de tu persona, otra forma de ser Noris?
No. Mira, yo creo que uno todos los días escarba dimensiones diferentes. El otro día me preguntaban que cuáles eran mis grandes metas. Yo creo que todos los días uno piensa en metas y alcanza metas, otras no las alcanzas tan rápido. Tienes que ponerte cortas y a largo plazo. Pero yo, lo primero que hice cuando comencé en este negocio era drama. No era comedia. Uh-huh. Luego que las telenovelas empiezan a mermar en Puerto Rico, que ya no Telemundo producía, ya no Guapa producía la última, fue Aventurera con Zulidías y Carlos Vives hace muchísimos años, yo decía, ajá, y entonces, bueno, yo siempre he sido muy intrépida, yo siempre que veo una puerta cerrada la abro a ver qué hay detrás, y si me la cierran vuelvo y la abro, y digo, permiso, quería hablar, y hasta que no me escuchan no me voy. Entonces, me tomé la libertad de hacer un resumen y de ir a Guapa Televisión y a ir a la oficina de Luis Vigoró, el hijo, Luisito Vigoró, el hijo de Luis Vigoró, que en paz descanse. Y le entrego mi resumen, le digo, mire, yo soy Noris Joffre, yo soy actriz, tendría yo 19 años en ese momento, yo soy actriz y yo, pues, básicamente he hecho telenovelas, he hecho bolitos, figurantes, cositas, sí, porque los figurantes en Puerto Rico le llaman bolitos. Este es mi resumen, esta es mi foto, me gustaría que me usaran en un programa que ellos tenían al mediodía que se llamaba Entrando por la Cocina. Lo pueden buscar en YouTube, está Entrando por la Cocina. Entonces, al otro día, o sea, esa misma tarde, llevando yo el resumen, esa misma tarde me llamaron.
¡Qué bien!
De ahí me quedé trabajando como por 2-3 años con las producciones de Luis Vigoró. Ahí comienza mi carrera como comediante. Era en sketches cómicos del show de las 12.
Comprendo.
Entonces, por ahí continué. Ya la carrera se fue sola.
¿Tenías un personaje?
Tenía un personaje que se llamaba Mayra, era una empleada doméstica. El programa lo llevaba otra empleada doméstica que hacía un personaje de dominicana. Y entonces eran personajes que entraban y salían, pero a mí me empezaron a probar, ¿no? Y poco a poco yo empecé siendo la noviecita de Luisito Vigoró. Después entraba con otro personaje de vendedora de no sé qué. De momento me dijeron, mira, hay un personaje porque una de las actrices no puede estar con nosotros más. Tú te quedas entonces en otro personaje. Entonces ahí estuve muchos años. Lo pueden buscar entrando por la cocina.
¿Y cuándo llega la hora de la imitadora?
Mira, la hora de la imitadora llega y por arte de magia, nada llega por casualidad. Pero hubo un programa muchos años que incluso ahora el 31 de agosto se va a hacer una obra en el Coliseo José Miguel Agrelot, en Puerto Rico, de No te duermas. No sé si has escuchado hablar de ese programa. No te duermas duró casi 20 años, 19 años al aire por Telemundo, y lo conducía el gánster Tony Sánchez, el gánster. Él tiene su programa radial hace muchísimos años con otro locutor que se llama Funky Joe en La Mega. Entonces, él condujo 19 años este programa. Llevaba también en Telemundo muchísimo tiempo trabajando en otras producciones, porque Telemundo llegó el momento en que en los finales de los 90, principios del 2000, yo llegué a hacer Orlando 5 programas al mismo tiempo. Yo hacía show de las 12 con Paquito Cordero. Después de Paquito Cordero grababa otro que se llamaba Mingi Petraca, que era como de 2 campesinas. Y ahí tenía mi personaje que entraba y salía. Y me empiezan a usar No te duermas. ¿Y qué pasa? Que en ese momento estaba muy, muy, muy pegada la Laura Bozzo. Laura en América. Y me dice Tony, mira, Nori, nosotros tenemos como invitada en el programa a Laura Bozzo, y yo creo que tú, ¿sabes? Como tú, ¿sabes? Eres actriz, que limite. ¿Tú te atreves? Bueno, a mí preguntarme si yo me atrevo.
¿Tú te atreves a mí,
a todo? Y yo le digo, venga, pues por supuesto. ¿Sabes quién es? Claro que sé quién es, por supuesto. La veo, le chequeo físicamente. En ese momento no estaba tan moderna como estuvo después con los años. Estaba así como que más recatadita, su pelito, los dientes que siempre fueron relevantes, en la ropa. Y voy y ese día hacemos ese sketch, se llamaba Laura en Puertorro.
¿Y tú no tenías ninguna preparación en el arte de imitar?
No.
¿Lo habías intentado en algún momento?
¿No?
¿Te era fácil imitar a parientes, amigos, gente rara? Sí. ¿Era fácil?
Sí.
¿Tú
lo
sabías?
Yo cada vez que hablo de alguien, siempre, sin querer, lo imito.
Mm.
Por ejemplo, te digo, fulana me dijo, y la imito.
Comprendo.
O mira ahora con Tony.
Claro.
O sea, me salen ahí, porque para que te
ubiques. Es una vocación.
Exacto, para que te ubiques en tiempo y espacio. O sea, yo imitaba a mi madre que hablaba al piche así todo el tiempo, ¿tú me entiendes?
Ajá.
Y yo me decía, bueno, Nori, pero por Dios, respeta a tu madre. Y yo, no, bueno, pero si uno tiene nada malo, le estoy haciendo un homenaje, le estoy imitando, ¿no? Ajá. Y empiezo ese día en ese personaje de Laura en Puerto Rico, No te duermas. Laura fue, como te conté, de invitada. Ajá. Y Laura se ofendió muchísimo.
¿De veras?
Sí. Ella se ofendió. Ella dijo, es una vergüenza porque mi gente, mi país, sufre. Y ustedes están burlándose de mi gente. Y decía, ay, madre mía, ¿cómo lo ha tomado esta señora? Y obviamente, al ella molestarse, ¿qué pasó? Que al otro día, cuando chequeamos los ratings, el programa tuvo 55 de share.
Y te quedaste imitando.
Y me quedé. Era casi todos los lunes, pero no era lunes, casi todos los lunes se hacía el sketch de Laura en Puerto Rico, se buscaban situaciones.
¿Y te vestías como ella?
Me vestía como ella.
¿Te caracterizabas como ella?
Y yo...
¿Y te hiciste unos dientes a propósito?
Los dientes ya los tenía porque también imité a Yuri en un momento dado.
Ah, Yuri.
Pero,
ajá,
a ver, yo imité a Yuri en otro espectáculo que se llamaba Múltiples Ellas, con la actriz Ángela Meyer y varias actrices. Giselle Blondet estaba en ese momento, Elenit Cadilla, Damari López, todas esas actrices que empezamos más o menos una... En un momento dado. Y yo cuando imité a Yuri, no era imitar de voz, era imitar de como si fuera un talent show.
Bien.
Era doblando y era en términos físicos caracterizándome, pero imitar, de buscar peluca, vestuario, voz, inflexiones,
gestos,
acentos, gestos, cara, movimientos, miradas, situaciones,
eso no lo había
frases,
nunca.
Jamás.
¿Y con Laura lo hiciste?
Por eso, claro. Con ella empecé. O sea, al haber hecho antes a Yuri, que por eso vienen los dientes, porque me mandaron a hacer una caja de dientes con Yuri, y esos mismos dientes pues los usaba para Laura.
Pero los de Laura.
Porque ellos tenían una boca bastante así como tiburonesca, ¿no?
Tú eres famosa, hay que decirlo, por tus imitaciones de la doctora Ana María Pol.
Sí, cómo no.
¿No? Ya te escuché, ya la escuché. ¿Cuán difícil es convertirse en la doctora Polo?
Es la más fácil de todas.
Sí.
Recuerda que yo nací con mi acento cubano, porque mis padres, que en paz descanse, eran cubanos.
Ajá.
Entonces, ese es el primer acento que yo escucho en mi vida. O sea, yo chiquita y que hablaba como cubanita.
Ajá. ¿Y
ya después, bueno, me crié en Puerto Rico, ¿no?
¿Y no te falta energía para... proyectar la de la doctora Polo?
Muchachos, si me das un maillete, acabo con esto. Acabo con la quinta y con los mangos, aquí mismo.
¿La doctora te ha escuchado imitarla?
Sí, ella me conoce. Yo en Puerto Rico, en una actividad de Race for the Cure, sabes que ella también es portavoz de Race for the Cure, bueno, por su condición de cáncer, que eso pues no viene al caso, porque esas palabras ni se dicen ya, eso se queda atrás. La conocí, porque bueno, como figura pública yo también intervenía en esas caminatas, apoyando y voy un día... Y le digo a Marian Gibras, que es la que hace todo este andamiaje para la actividad, yo quiero conocer personalmente a Ana María. Me dijo, no, tú estás loca, si tú acabas con ella. Yo, no, a mí no me importa, yo la quiero conocer. Ay, bueno, ven, vamos al trailer.
Ajá.
Voy al trailer, entro, está el perrito de ella, se tiene un schnauzer chiquitico, y abre la puerta y le digo, ¿qué tal? Y dice, yo te he visto a ti. Y yo, sí, en alguna cosa. Tú eres la que me imitas, ¿no es verdad? Sí. Pues déjame decirte algo. Te queda extraordinario. Sigue así. En ese momento estaba una productora con ella, Marlene Key.
Ajá.
Entonces, me le dijo, ¿pero cómo tú le vas a decir eso si ella acaba contigo cada vez que se pare? Y yo, oye, ¿qué voy a esperar? ¿Que me metan presa como Master Tua para que me estén imitando? No, que me imiten ya, y lo haces muy bien. Te felicito, lo haces muy bien.
Qué bien.
Entonces,
qué
después bien. Aquí nos hemos visto en Miami.
Ah, sí,
en Miami.
Sí, sí.
Y
una pregunta.
¿Todo bien?
¿Ella habla así en la vida real?
Ella bastante, sí.
Es bastante...
Engoladita. Ella es bastante engoladita, sí, sí, cómo no, con estas, ¿sabes?
Es decir, que no todo es un personaje en ella.
No, 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 para nada. ¿Qué personaje? Así soy. ¡Mira cómo vengo! ¡Con mis raíces!
Qué bien, una pregunta. ¿Cuán complejo es montar un monólogo de eso que llamábamos, o que llamamos, un monólogo humorístico, lo que tú acabas de mencionar, que en inglés se llama stand-up comedy, ¿no? Uh-huh. ¿Cuán complejo es eso? ¿Cómo tú armas, cuánto debe durar un monólogo?
Yo diría que...
¿Una hora, 45 minutos?
Dependiendo el espectáculo que se presente, si tienes compañeros contigo, pienso que si son tres, por ejemplo, media hora cada uno está perfecto, porque siempre la risa te lleva un poquito más. Ajá. Si estás sola...
¡Qué miedo!
Pues entonces, una hora y media, pero yo en mi caso lo he hecho utilizando personajes. Utilizo a Charitín, que también la imito,
claro,
y utilizo a la jueza muchas veces, y a Alejandra Guzmán. Entonces juego con eso para no agobiar. Empiezo en primera persona, como Noris Joffre, hago mi 10, 15 minutos, después me voy, dejo a alguien en música, una guitarrita, no lo que sea, voy, me cambio y así voy intercalando.
Entiendo.
Si soy solita, una hora. Sin personajes.
¿Y el material, dónde lo encuentras?
En mi cabeza.
En tu cabeza.
Pero bueno, no te voy a negar, a ver, tampoco vamos
a
hacer...
¿Es decir que lo escribes todo?
Básicamente lo escribo todo, pero sí, como te cuento, tengo mucha influencia de stand-up comedians españoles. Porque me encanta tanto su humor, los miro, los observo, a veces sí... Sí, utilizo cositas de ellos tratando de llevarlo a mi marco,
ajá,
¿no? Y entonces ahí lo hago. Pero hice uno hace un poco, menos de un año, que se llamó Si los Panties Hablaran. Dice, no fue idea mía.
Si los Panties.
Si los Panties, ¿qué dirían? Bueno, tengo tantos. Entonces, eso, con eso empecé.
Comprendo.
Tengo tantas gavetas llenas de panties, pantaletas, ajá, o como le quieran llamar, ajá, dependiendo de dónde venga usted. Y eché todo en una bolsa grandísima de IKEA.
Ajá.
Y entonces así abrió el show, tirándome los panties por la cabeza. Y muchas veces, Orlando, mira lo que me pasa. Escribo algo,
ajá,
lo tengo engranadito en mi cabeza y cuando me monto en el escenario, me voy por otra línea,
claro,
el público me lleva por otra línea.
Y se te olvida aquello que da atrás.
Mira, muchas veces mi esposo va conmigo y me dice, media hora, digo, sí, sí, te lo juro, media hora, te voy a hacer seña, la seña le dura hora y media y brincando como un mono y yo sigo ahí. Llevo una hora diciéndote
bueno,
que ya.
No, pero te dejaste arrastrar y eso
está bueno,
bien,
a mí me gusta, yo, a mí me apasiona lo que hago.
Qué bien. Tenemos que hacer una pausa.
Venga.
¿No? Y hoy vamos a hacer algo, como estás tú aquí, y queremos halagarte. Vamos a escuchar a varias cubanas cantar canciones de Rafael Hernández y luego una canción dedicada a Puerto Rico. ¿Te parece bien?
Me parece maravilloso y mucho más en este momento de la historia que estamos viviendo.
Lo sé. Amigos, vamos a hacer eso, una pausa, y enseguida volvemos con ustedes.
Chamaquito, ven, chamaquito, ven. Yo quiero saber dónde usted estaba tanto rato. Tú eres muy embustero, y más vivo que un gato. Pero a mí tú no me podrás engañar. Chamaquito, ven, renecito, ven. Que yo quiero saber dónde tú estaba tanto rato. Tú eres muy embustero, ay, y más vivo que un gato. Hacía tú tanto rato en la cocina,
jugando mamá, jugando con la hija de la vecina.
Pero este niño que hacías tú tanto rato en la cocina,
jugando mamá, jugando con la hija de la vecina.
Que no me venga tu mentira,
al gallo y a la gallina.
Ay, que con la hija de la vecina,
al gallo y a la gallina.
Ay, tanto rato en la cocina,
al gallo y a la gallina.
Ay, que jugando que a la gallina,
al gallo y a la gallina.
Hacía tú, yeah.
Al gallo y a la gallina,
que tanto rato en la cocina.
Al gallo y a la gallina,
que no me vengas tu mentira.
Al gallo y a la gallina,
que con la hija y la vecina.
Al
Mario Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Óyeme, cachita, tengo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el sol. Óyeme, cachita, tengo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el sol. Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. En la rumba no hay frontera, pues se baila hasta el del polo. Yo la he visto bailar solo hasta un esquimal. Y el que tenga su pesar, que se busque a su cachita y le diga, ven negrita, vamos a gozar. Cachita está alborota y ahora baila cha, cha, cha.
Cachita está alborota y ahora baila cha, cha, cha.
Cachita está alborota y ahora baila cha, cha, cha.
Como quiera que te pongas, tienes que llorar, cachita está alborota.
Cachita está alborota y ahora baila cha, cha, cha.
Cha, 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 cha.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la gran alegría de tener como interlocutora, como invitada, a una actriz, comediante e imitadora estupenda, Noris Joffre.
Muchísimas gracias.
Yo quisiera
cada
antes
vez
de
que me quiera levantar la moral, voy a venir aquí,
Ven.
Para que me digas todas esas cosas
que me
bonitas.
La vas a levantar a mí también.
Extraordinario, Orlando, gracias, de verdad.
No, es un gusto, es un gusto. Yo quiero, antes de continuar, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, que fue la persona, insisto, que me presentó a Noris, ¿no?
Y besito, también, mami.
Qué maravilla de invitada, Maite, gracias. Gracias.
Gracias, Maite, muchas gracias.
Y aquí tengo a Delfín Coca, nuestro ingeniero de sonido. Gracias, Delfín, por estar con nosotros. Quiero recordarles, señoras y señores, a aquellos de ustedes que quieran escribirnos, como siempre, que pueden dirigir sus correos a esta dirección, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Debo decir, Noris, que antes de irnos al intermedio, escuchamos a La Lupe interpretar una canción de Rafael Hernández, el gran compositor puertorriqueño, titulada Jugando, mamá, jugando. Y que hemos regresado al programa escuchando al cuarteto de Aida, cubanísimas también, tanto como La Lupe, interpretando Cachita, la gran rumba de Rafael Hernández. Como tú sabes, esa música se cantaba en Cuba como si fuera nuestra.
Lo sé, ¿no?
Para muchos cubanos, las canciones de Rafael Hernández eran canciones cubanas, ¿no?
Exactamente. Aunque él vivió también muchos años en México.
Vivió muchos años en México, exacto. Pero antes de irse a México, creo que en los años 20 estuvo en Cuba.
Es que eran internacionales. ¿Entiendes?
Y Pedro Flores también.
También.
Las canciones de Pedro Flores se cantaban en Cuba como si fueran nuestras. Antes de seguir hablando de tu vida, me pasaría 3 horas conversando contigo.
Yo creo que no dan, ¿eh?
No.
No, 3 horas.
Yo creo que
estás
sí.
Empezando.
¿Ves? Ah, ¿tú quieres más?
Por supuesto.
Vamos a
por lo menos hasta la medianoche.
Un maratón.
Me parece genial.
¿Te parece bien?
Por Dios, hazlo.
Voy a planearlo.
Pero yo empiezo.
Tú
después
empiezas.
No pienso. Y voy a invitar a otro. Yo soy la que voy a empezar.
No, yo quisiera saber qué estás haciendo en estos momentos. Sé que estás en una obra con un título complicado, difícil de traducir al español, ¿no? No sé cómo traducirlo, si qué es esto o qué rayos.
Esa no ha empezado.
Esa no ha
empezado.
Con
esa voy a Puerto Rico.
Yo pensaba que ya estabas en esa obra.
Estamos próximos para... Te cuento primero
por
lo
favor.
Que estoy haciendo. Estoy en este momento, terminamos este próximo domingo en Paseo Wynwood de la obra Volver, junto con Francisco Pancho Porras, compañero actor, dirigida y escrita por Eduardo Pardo, José Eduardo Pardo, bien, venezolano. Yo trabajo aquí con muchísimos venezolanos desde que llegué. Han sido súper, como dicen en Perú, súper patas conmigo. Siempre estamos juntos y me va muy, muy bien trabajando con ellos. Y ya he hecho varias producciones. Había hecho ya en Paseo de las Artes, en Paseo Wingwood. Esta es mi tercera producción casi seguida. Y esta pieza es muy peculiar porque a mí, como te conté, la comedia me absorbió, pero cuando tengo oportunidad de hacer drama, me agarro con 20 uñas como un gato y me lo vivo, lo absorbo y me parece, no quiero que esto termine nunca, pero ya llevamos 6 semanas porque como me tengo que ir a Puerto Rico a la siguiente para esta obra difícil de decir, como dices tú, pero esta obra Volver es muy peculiar porque es un drama psicológico, es como un thriller psicológico de esta mujer que se va y abandona al hombre por 5 años y deja a su hijito de 3 años y luego regresa. Ajá. Como sabes, el concepto de Paseo Wingwood, al igual que microteatro, son obras cortas, teatro breve, 15 minutos cada una y se repite varias veces por noche, de jueves a domingo. Así que este jueves y viernes no estamos, estamos sábado y domingo, pero cerramos con broche de oro. Así que todo el que pueda y desee asistir a la hora Volver en Paseo Wingwood, así mismo lo puede poner en el GPS. Este sábado y domingo en Paseo Wingwood, Volver, contenedor número 8.
Entonces, esa obra de título complicado,
FCK.
FCK.
Sí. No pongas KC. KCF, porque eso ya es un pollo y no, es el pollo del que estamos hablando.
Kentucky Fried Chicken.
Exacto.
No, pero la traducción podría ser eso. ¿Qué rayos? ¿Qué diablos?
Sí.
¿Qué es esto? En la antigüedad, ¿qué diantres?
A lo mejor me preguntas de por qué un título tan fuerte y por qué en inglés. Bueno, pues fuerte porque estamos en una época tan millennial que los millennials no tienen límites. Los millennials dicen las cosas como las piensan, como las sienten, actúan como les parece. Y después de Bad Bunny, cualquier cosa puede suceder.
Por
lo tanto, nosotros necesitábamos, ya que no somos millennials, pero sí tengo hija millennial, pues entrar dentro de esa onda, porque uno pues tiene un nombre en Puerto Rico, no nos cabe la menor duda. Con esta, en esta pieza también está Charlie Mazó, el ex Menudo.
Ajá.
Marisa Baigés, que también es actriz, conductora en Puerto Rico, que también vive acá. José Broco, que es mi esposo, y yo, que él fue el que escribió la pieza. Entonces, el título era ¿Esto qué es? Entonces no nos parecía que iba a vender, desgraciadamente.
Es muy vago, Orlando, es demasiado vago.
Sí, teníamos que buscar algo que pegara.
Fuerte.
Que pegara duro, que la gente dijera, wow, qué feo les quedó.
Ajá.
Bueno, pues sí, mira qué feo nos quedó. Pero queremos llenar para que veas lo que va a pasar ahí.
Claro, claro. Tengo entendido que se trata de dos parejas, ¿no? Dos parejas que se reúnen una noche a tener un rato de amistad.
Sí, como siempre.
De amistad. Y de repente, al día siguiente, amanecen y no saben
con qué. Amanece cada cual con la pareja que no es.
Que no, y no saben lo que ha pasado.
No saben lo que ha pasado, pero el público lo va a saber, ellos no lo saben nunca. Porque ayer me río porque estuvimos hasta las 3 de la mañana grabando los videos que van intercalados en la pieza.
Qué bien.
Por eso es que te digo que el público sí lo va a saber.
Ajá.
Porque nosotros estamos contando la historia, estamos tratando de buscar.
Están confundidos,
qué fue lo que
no saben qué pasó.
Exactamente.
Pero el público sí lo sabe porque
de momento,
tiene
pausa,
acceso a la pantalla.
Eso, pausa, freeze. Y ahí vamos al video.
Interesante, qué interesante.
Él escribió a mi esposo. Fue una idea mía, me tengo que echar un poquito crédito.
Ajá.
Porque, bueno, pues Charlie Mazó y su compañera Marisa Baigés, como te conté, que también es actriz.
Ajá.
Siempre estamos aquí juntos, saliendo, haciendo cosas y planeando. Y pasa mucho con los actores aquí de Miami, vengan de donde vengan, que siempre están planeando, diciendo, vamos a hacer, vamos a juntarnos.
Son más
vamos
los planes que las oportunidades de hacer las cosas.
Exacto. Y yo dije, no, señores, esto se hace de un día para otro y se va a hacer sin pausa. Y con prisa. Eso de sin prisa, pero sin... No, con prisa y sin pausa.
¿Dónde se va a presentar esta obra en Puerto Rico?
Vamos a comenzar en Ponce. ¿Conoces Puerto Rico?
Sí, cómo no.
Vamos a comenzar en Ponce, en el Teatro La Perla, en Ponce, el 2 de agosto.
Ajá.
Luego nos vamos a Bayamón, donde yo me crié. El pueblo del chicharrón, le llaman a Bayamón, y el pan de hogaza. El 10 de agosto en el Teatro Braulio Castillo, en Bayamón. Y cerramos en Mayagüez, en el Teatro Yagüez de Mayagüez, el 17 de agosto. Todo esto esperando que pues se puedan abrir nuevas funciones.
Claro, claro.
Pero luego ya nos hablaron de Tampa, pensamos ir a Jacksonville, pensamos ir a Gainesville, pensamos venir a Miami.
Qué bueno.
Y tenemos una gira también ya para el 2020 en Panamá.
Ajá.
En México es posible que vayamos en noviembre, pues por como Charlie tiene también
muchos contactos.
México, Panamá, Ecuador, Perú, estamos pensando entonces alinear nuestros cañones también para América
qué
Latina.
Bien, qué bien. Yo quisiera tocar un capítulo de tu vida, muy al margen de la comedia, ¿no? Yo sé que tus padres biológicos tenían o tienen distintas nacionalidades.
Mi madre tiene, todavía vive, mi padre ya no.
Tu madre vive. Sé que naciste en un lugar, pero que te consideras natural de otro. Cosa perfectamente comprensible, ¿no? Y sé que los cubanos han sido una presencia constante en tu vida.
Son mi vida.
Háblanos de qué pasó al nacer y qué pasó después.
Mira, esto sí es un tema largo, pero voy a tratar de hacer el compendio como el Don Quijote, que no te lo quiero leer completo y compras el compendio. Yo me entero de todo esto. Es una sinopsis. Bien. Yo me entero de esto hace muy poco tiempo. Hace alrededor de 12 años yo me entero de todo esto, de que yo soy adoptada.
No lo sabías.
Siempre lo sospeché. Siempre lo sospeché por alguna razón que no me preguntes por
no
qué.
¿Y no les preguntaste a tus padres? ¿Y qué te decían?
Que no. Oye, niña, ¿qué estás diciendo? Oye, otra vez no eres marido con la misma bobería. Que sí que es adoptada. Y venía mami, niña, ¿está bueno ya? Que tú viniste en el último bote, viniste. ¿Está bueno y algo? Oye, caballero, pero vas a seguir con la bobería.
Porque tus padres, tú sentías que eran mayores.
Sí. Mi mamá, yo tendría seis años, siete años, y yo iba a cualquier lugar y me decían, dile a tu abuelito. Y a mí me chocaba. Yo decía, ¿por qué me dicen mi abuelo y mi papá? No es mi abuelito. Y cuando yo les cuestionaba, me decían, lo que pasa es eso, chiquita. Me decían, nené, tú viniste en el último bote. Sí, viste la última, en el último tren, ahí viniste tú.
La última carcajada de la cumbancha.
Exactamente, exactamente. Y yo, bueno, está bien. No le quería tocar más el tema, pues, porque claro, yo confiaba en lo que ellos me estaban diciendo. Además que en ese momento no iba a tener capacidad para pensar. Pero lo grande de todo esto es que era como un secreto a voces, porque hasta mi vecina lo sabía. Y luego ya cuando me enteré, mi vecina me contactó por Facebook y dijo, Doris Marie, nosotros siempre lo supimos, yo lo supe, mi madre lo sabía, y yo, ¿qué?
Cuéntanos la historia y dinos después cómo averiguas esto.
Bien, la historia es la siguiente. Yo nazco aquí en Miami. Mi madre es irlandesa, mi madre biológica.
¿Qué hacía aquí en Miami tu madre?
Mi madre se crió acá. Se crió acá porque son irlandeses, pero son de otras generaciones, ¿me entiendes? Aquí vinieron mis bisabuelos. Llegaron a Miami. Aquí tuvieron a mis abuelos. Y mis abuelos tuvieron a mi madre.
Bien.
Entonces, es ya algo generacional, ¿no? Nosotros sí, es irlandesa, pero porque sangre irlandesa, costumbres irlandesas, con el leprechaun y toda cosita, y el St. Patrick's Day, y de verde, y Entonces, mi padre, que en paz descanse, era de Panamá, de Chiriquí.
Y estaba en Miami también.
En Miami también, estudiando en Cuddleway, en la high school de Cuddleway. Y ahí se conocen y empieza el Poppy Love. Y del Poppy Love salió este Poppy, que está aquí.
De ese amor, ¿no?, de adolescente.
De ese amor de adolescentes. ¿Qué pasa? Mi madre queda embarazada y ella tenía, este cuento me lo hace ella, esta historia, tenía planes de decírselo a mi padre a través de una carta. Parece una novela, ¿eh, Orlando?
Porque tu padre no sabía.
No, mi padre no lo sabía. ¿Qué pasa? Mi madre pone esa carta en la mesita de noche. Y mi abuela entra en la noche. Es una novela, te lo digo. Y coge la carta. Y se va al cuarto de mi abuelo y le dice, mira, Kathy está embarazada. Al otro día en la mañana la cuestionan, la interrogan, ya sabes, contra la espada y la pared. En esos tiempos, finales de los 60, qué complicación. Y la ponen en este lugar de monjitas, que era también Cuddleway. Y la dejan 9 meses hasta que pare ahí. Pero no quisieron, bajo ningún concepto, que mi padre tuviese ningún tipo de contacto, inherencia, y ningún tipo de decisión. Mi abuela, por parte de padre, me entero yo después, que me quiso adoptar. Y mi abuela, por parte de madre, no lo permitió, porque entendía que si yo permanecía en esa familia, mi madre iba a permanecer con Carlos Escalante, y ellos, me imagino, que no querían.
¿Se oponían?
Se oponían a esa relación, entonces los separaron. Pero lo grande del caso, ¿tú viste la película Juno?
No la recuerdo.
Juno es algo así. Bien. Ella tiene su bebé, lo da en adopción y luego continúa como novia del muchacho. Continúan su relación sin el bebé porque estaban conscientes de que no lo podían tener y lo dieron en adopción. Pero en este caso no era que mi madre estaba consciente, es que la obligaron. Como a los 5 o 6 meses, cuando ella ya, o a los 4, empezó a sentirme en el vientre, me cuenta ella, por sus propias palabras, que ella quería tenerme. Y le preguntó a mi madre, ¿me puedo quedar con ella? Ellos eran 5 hijos. Y mi abuela le dijo, no. No hemos llegado hasta aquí para esto. No se puede una boca más. No. Entonces, no. Pues fue no. Antes, oye, lo que los padres decían era ley.
¿Y tu padre ya sabía?
Mi padre lo supo. Mi padre lo supo mi abuela. Y la única vez que mi padre me vio fue con mi abuela al hospital, recién parida mi madre, y me lo cuenta mi madre, caminaba yo por el pasillo, esto yo lo veo como una película, caminaba yo por el pasillo después de haberte parido y miro a lo lejos y veo que viene Carlos con su mamá y van al área de los newborn.
Ajá, los recién nacidos.
Perdón, de los recién nacidos, y se pararon frente al espejito a verme. Yo me imagino la escena de esa película solamente mi padre y mi abuelita mirándome a través del cristal. Va a ser la única imagen que voy a tener de ellos en esa película, porque mi hija la quiere hacer, mi hija estudia cinematografía y quiere hacer esa peli. Ajá. Entonces mi madre dio media vuelta y se metió otra vez para el cuarto. Después mi madre sale del hospital y mi padre le dijo, cuando yo venga de la guerra de Vietnam,
se volvieron a ver.
Se fue a la guerra. Cuando regresó de la guerra, mi madre ya se había casado con otro. Pero mi madre me cuenta que era terrible caminar por las calles de Miami y pensar que cualquier bebé podía ser el de ella. Porque supo que era una hembra.
¿Qué pasó contigo?
Ella me pare. Y cuando ella me pare, yo no fui directamente a un lugar de adopción. Mi padre ya conocía de este lugar de monjitas, porque ahí llevaban a todas las niñas que quedaban embarazadas y las metían ahí. Una prima de mi madre había adoptado a dos niños ahí. Y le dice a mi padre, a todo esto, mi madre no podía tener hijos. Mi madre, Noris Albuerne, mi madre cubana. O sea, mi madre, vamos. Sí. Esa es mi mamá.
Claro.
No podía tener hijos. Entonces,
que te crió.
Son mis padres.
Claro.
Mi padre habla con la prima de mi madre y le dice, yo quisiera ir a ese lugar, yo quisiera un bebé de ahí, pero no le quiero decir nada a Noris. O sea, mi madre se llama igual que yo.
Ajá.
No quiero decirle nada, quiero hacer los trámites yo. Y luego decirle.
Cuando ya estás hablando ahora de tu papá y de tu mamá, estás hablando de los adoptivos.
De los adoptivos.
Bien.
De los que son, Orlando. O sea, mi madre, Kathy, es el horno.
Sí.
Y mi padre fue el de los espermatozoides, pero ya está. Ya está. Yo estoy clara. Por eso se me hizo tan complicado tener una relación con mi madre biológica.
Claro.
Porque para empezar ya mi madre falleció. Y no es que siente que esté traicionando su memoria.
Tu madre adoptiva.
Mi madre adoptiva. Mi madre. Mi madre. No es que yo piense que estoy traicionando su memoria, pero es que yo no necesito otra madre. Yo con la que tuve fui tan feliz.
Claro. Te entiendo perfectamente. Lo siento. Siento que te...
Pero no tienes idea cómo los extraño cada día de mi vida. O sea, para mí, esos dos seres... A veces me pongo a pensar y digo, uno tan malcriado que es de chiquito.
Bueno,
a veces,
esas cosas,
y uno dice, madre mía, si yo hubiera sabido que iba a sentir esto cuando ellos no están,
eso,
yo hubiera sido
uno
tan
no
abnegada.
Sabe, eso uno no
exacto,
sabe, uno
es parte
no
de la
sabe.
Vida. Pero, wow, cómo duele. Hace 20 años que mi padre murió, falleció, todavía lo lloro.
Claro.
Todavía. Claro. Porque mi padre fue la persona que decidió. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes unos padres adoptivos, yo entendí que eso era amor. Porque querían,
claro.
No por obligación. O sea, no se vieron obligados como alguien ni, que tiene ni, un bebé, ni modo.
No, ni por casualidad. No.
Eso es un amor incondicional.
Claro. ¿Y tú sentiste eso en tu hogar?
Por supuesto. Y mi padre le dijo a las personas del lugar, yo, sea hembra o sea varón, lo quiero. No sabían todavía qué iba a hacer, porque pues, nosotros no sabíamos antes. Entonces, esta muchachita americanita, embarazadita de mí, y mi padre dijo, el próximo bebé que nazca, yo lo quiero. Llegó a la casa y le dijo a mi madre, vamos a ser padres en 3 meses. ¿Cómo? Sí, ya yo hice todos los trámites. O sea, el trámite aquí y la presión no fue de mi madre, sino de mi padre que quería un hijo. Y él se encargó de hacer las cosas.
¿A qué edad fuiste a pasar a manos de ellos?
A los 3 días.
A los 3 días.
Sí, yo salí del hospital directamente. Yo salí del hospital directamente a sus brazos. Es muy cómico porque yo tengo todo el historial de la trabajadora social. Mi madre biológica, Katy, me lo hizo llegar. Y al final dice, y ellos nos llamaron preguntándonos que por qué la niña lloraba todo el tiempo. Y al final le preguntamos, ¿le dieron biberón? ¡Ay, no! ¿Verdad que comen? ¿Sabes? Por poco me matan de hambre.
Claro, se van estrenando contigo.
Exactamente.
Claro, claro, claro.
Exactamente.
¿Y cómo descubres tú la verdad?
Mi madre, Katy, mi biológica, hace alrededor de 12 años, estando yo en Puerto Rico, yo llevo aquí 7 años, menos, 10 años.
¿Tú tenías noticias de ella? ¿De tu madre biológica?
No,
entonces, ¿cómo da contigo?
A ver, mira, de esta manera. Ella... cuando mi abuelo, su padre, fallece, fíjate tú, cuando su padre fallece, ya mi abuela había muerto porque mi abuela se ahorcó.
Tu Tu abuela.
Mi abuela por parte irlandesa. Ella se ahorcó. Ajá. Tuvo 5 hijos y cuando mi madre tuvo el segundo varón, yo tengo 2 hermanos de 1 o 2 años menos que yo, le preguntó, ¿tú me culpas por haber regalado la hembra? Y mi madre le dijo, no, mam, no era lo que había que hacer en ese momento, no se podía balabar. Bueno, ¿sabes qué? Con el tiempo se ahorcó. Yo no sé si por el cargo de conciencia, yo no sé si porque tenía problemas posparto y quedó con eso para siempre, porque antes no era tan tratado como ahora y no se sabía qué era eso, lo que pasaba, lo trataban como una depresión normal y cualquiera, pero se ahorcó. Mi madre la encontró muerta, guindando en el cuarto. Entonces, cuando mi abuelo fallece en el 2004, mi madre empieza la tarea
de buscarte.
De buscarme. ¿Y por qué yo confirmo? Te estoy tratando de hacértelo lo más corto posible. Sí. ¿Cómo yo confirmo esto? Porque mi madre, Noris Albuerne, mi mamá de verdad, yo me la llevé a vivir conmigo los últimos años porque tenía Alzheimer. Una enfermedad muy cruel.
Lo sé.
Y ella ya no podía estar solita en la casa. Mi padre ya había fallecido de un ataque al corazón masivo, sentadito en el toilet, pobrecito, a los 72. Súper joven. Lo perdí súper joven. Y mi madre estuvo un tiempo viviendo allá porque decía que le recordaba a mi padre. Incluso tenía unos tirantes del pantalón siempre guindando del baño y no permitía que yo se los quitara, porque eso era lo que le recordaba a ella, que mi papá en algún momento podía llegar. Era algo, ¿no? Y al final, ya el médico me dijo, ya no puede seguir solita. Me la llevo a mi casa, le armo un cuarto. Yo tenía ya mis hijos chiquiticos, tendría mis hijos 2 y 5 años. Y cuando llega a mi casa un día, como te cuento, tenía Alzheimer, empieza a caminar por la casa y yo no estaba, estaba mi esposo. Y ella empezaba a decir, no, que si para eso es que uno lo busca. Figúrate tú, yo que nunca pensé, y esta chiquita me está robando para eso. Nunca hubiera ido a aquel lugar a buscarla, nunca lo hubiera adoptado. ¿Por qué Alberto tuvo que hacer eso? Y entonces mi esposo oye eso y dice, perdón, doña Nori, que usted está diciendo, no, la chiquita esta que me está robando, porque sabes que les da por eso.
No, pero claro, que se ponen agresivos.
Las prendas que yo le robaba el dinero del banco, espantoso. Entonces, mi esposo me llama. Ajá. Y me dice, mira, hay algo que tú tienes que saber, tu madre me acaba de decir que tú eres adoptada. Y ahí empiezo yo a indagar y a preguntar ya lo que yo sabía en el corazón, pero no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Y empiezo a preguntarle a mis tíos y tal, y ellos me lo empiezan a confirmar.
Comprendo.
Ahí me entero yo que soy adoptada realmente. Y en la prensa entonces...
¿Y te dan el nombre de tu madre biológica?
Me dan el nombre de Noris Joffre. Yo cuando nací, mi mamá me vio y mi mamá no me podía ver porque los niños que los van a dar en adopción no los puedes ver. Pero la enfermera no lo sabía y cuando fue a enseñarme a mi madre, la doctora dijo, quítala, que esa niña va a ser dada en adopción, no la puede ver. Y mi madre, lo único que pudo gritar fue, por favor, póngale por nombre Theresa Ann Ryan.
Figúrate tú.
Y pero es que ese cuento es otro, Orlando.
¿Y cómo fue?
Aunque sea después de la pausa, pero tengo que hacer.
No tenemos tiempo,
se nos acaba
el programa. ¿En qué momento hablaste con tu madre biológica?
Ella me llamó, me buscó a través de, no Facebook, el anterior, en MySpace.
MySpace.
Me puso, tengo información de tu madre, ahí entonces entramos en contacto y si quieren saber cómo yo me entero que realmente no me está mintiendo y es mi madre, es por un dato que nadie sabía, solamente yo. Y en el próximo programa, cuando me inviten, pues se los contaré.
Siempre, vaya. Qué maravilla.
No, te cuento rápido. Además, lo que pasa es que mi padre tenía un papel que tenía el nombre de Theresa en una hoja escrita a máquina de un hospital. Y yo esa hoja siempre la guardé, no sé por qué. Cuando mi madre me dice, yo grité que te pusieran Theresa and Ryan, yo dije, ese Teresa de ese papel soy yo.
Es claro.
Y ahí empecé a gritar. Porque
hija,
sabía que era mi mamá.
Tu hija tiene razones para querer hacer una película. Me parece.
Estoy haciendo estupendo. El compendio que conté.
Estupendo. Noris, qué gran gusto de ver.
Ay,
conversar
el placer
contigo.
Ha sido
espero
mío.
Que vuelvas pronto.
Por favor, me encantaría.
Espero que vuelvas pronto. Me quedé con deseos de entrevistar también un poco a Charitín Goico. Pero bueno, será, no sé, para...
Bueno, pero ¿cuánto tiempo tiene, mi amor? Porque yo vivo dentro de ella, ¿tú me entiendes? ¡Ay, señora Garam! Yo vivo dentro de ella. ¡Ay, tú me vas a postergar a mí mi vida, no? Para nada. Y soy una mujer así, que todo el tiempo... ¡Ay, mi amor, señor! ¡Ay, tan bello, Orlando, mi amor! Yo te conozco hace muchísimos años aquí.
Sí, por supuesto.
Por supuesto, y tú eres amigo de Lynn, mi padre descansa, mi marido. ¡Ay, sí, mi amor! ¡Ay, pero qué maravilla! Están en Radio Martí. ¡Ay, yo me siento como en República Dominicana, aquí con mi gente, señora caramba! ¡Wow!
Estupenda.
Ay, Charita, cállate.
Estupenda.
Cállate, loca.
Muchas gracias por este buen rato y mucho éxito.
Gracias a ustedes por la invitación. Que se repita.
Se va a repetir pronto.
Ojalá que sí.
¿Eh?
Besito a todos mis amigos cubanos que están escuchando y los que no lo son también. Todos somos latinos y estamos en lo mismo, buscando llegar lejos en la vida. Siga hacia adelante.
Así es, así es. Amigos, vamos a despedirnos de ustedes escuchando a Marisela Verena, la trovadora y compositora cubana, expresando un deseo curioso, el deseo de reencarnar, pero no en forma de mujer, sino de rana. De rana, aunque no de cualquier rana, sino en forma de coquí. ¿Coquí? La mínima rana cantora de Puerto Rico. Esto para nuestra invitada Noris Joffre.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
He andado por muchas tierras, por valles y por montañas, más quiero abonar la caña de esta perla borinqueña. Oh. Si después que yo me muera, me dan chance de volver, me gustaría escoger la forma que yo quiera. Cocotero, que peine nubes de plata, o reencarnar en la gata, que maulle en el alero, podría volver ternero, o gallo quiqui.